Saludos cordiales nuevamente. Volvemos a acompañarles y en este caso ya lo anunciamos al término de la anterior entrevista. Ya se encuentra en nuestro estudio, pues, el diputado del Común de Canarias, don Rafael Llanes, que viene además acompañado de Felipe Alfonso, el Haber, que es su adjunto primero. Y bueno, pues que conjuntamente ambos y todo el resto del equipo presentaban en el Parlamento de Canarias por lo que es la memoria del año 2022. Una memoria que además tiene, bueno, avances importantes en cuanto a la institución se refiere, ¿no? La gestión.
Buenos días, Rafael. Efectivamente, cada año presentamos el informe anual que lleva toda la actividad de la institución. Nosotros trabajamos en 28 áreas, vivienda, discapacidad, dependencia, etcétera. Este año pasado añadimos una especial que fue para tratar de forma transversal a los afectados por el volcán de La Palma, como el año anterior lo hicimos con el COVID-19, para tratar los problemas que esa enfermedad, esa pandemia dejó entre la población. Y sí, lo presentamos ayer, lo hacemos en tres fases. En primer lugar, se lo entregamos, digamos, oficialmente al presidente. Hay una segunda sesión, que es la Comisión Parlamentaria de Gobernación, en la que vamos y debatimos con todos los grupos parlamentarios el contenido, ¿verdad?, en el que ellos preguntan, pues, por las cada uno por normalmente por las inquietudes que tienen en sus islas respectivas. Y luego la tercera parte fue la de ayer en el Parlamento en el Pleno del Parlamento, en el cual, digamos, ya es una forma más oficial ante todo el Parlamento.
Sí, que además la última sesión del Parlamento, ¿no? O sea, una forma de cerrar un ejercicio, ¿no?
La última sesión, sí, y curiosamente es la última sesión, y nosotros también, el equipo actual de la Diputación del Común, también se cumple en el mes de junio, de manera que
coincide prácticamente el término de legislatura.
No coincide, porque nosotros somos elegidos. Sí, en la terminación. Nosotros somos elegidos 5 años precisamente para distinguirnos de las legislaturas. Coincide, pero claro, en nuestro caso, la elección supone el acuerdo de las 3/5 partes del Parlamento, o sea, no es una elección.
No es una designación por algún grupo de gobierno, sino sencillamente es el Parlamento en sí implicado. Bueno, en este caso le falta un paso que yo creo que es importante, porque el diputado común, una vez que presenta ante el Parlamento, lo distribuye en los medios de comunicación, con lo cual nosotros contamos con la cosa que agradecemos un año más, contamos una vez más con lo que es la memoria en físico aquí,
por supuesto,
en nuestra casa, ¿no?
Por supuesto que sí, lo remitimos a todas las instituciones, no solo los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos y las consejerías del gobierno, sino además a todos los medios informativos y a todas las entidades que colaboran con nosotros. Por ejemplo, aquí en Fuerteventura hay entidades como AFA o Adivia, ¿verdad?, que colaboran con nosotros, precisamente en las áreas que lleva Felipe Afonso, y también le remitimos un ejemplar completo para que ellos conozcan nuestra actividad.
Adivia, que tienen ustedes a continuación de esta entrevista, tienen ustedes encuentro con ellos aquí cerquita, en su sede.
Sí, nosotros trabajamos con muchas asociaciones que trabajan la discapacidad, la dependencia, las políticas sociales, las entidades de sordos ciegos, etcétera, porque son a lo que nosotros nos dedicamos. Es decir, nosotros no nos reunimos con grupos empresariales ni con el sector turístico o personas que estén interesadas en modificar la RIC. Nosotros nos dedicamos a proteger a la parte más vulnerable de la sociedad.
Bien, ¿qué destacaría de este informe del año 22?
Bueno, hay muchos aspectos que destacar. Hace un momento, antes de entrar aquí, me decía su compañera: oiga, ¿hay algún problema resuelto? Y yo le dije: hombre, hay muchos que están enquistados, ¿no? Hay uno en particular que me preocupa y preocupa mucho en la isla de Fuerteventura, que es el tema de la vivienda. Ahora mismo estábamos hablando con la alcaldesa de Tuineje y nos decía, mira, es que ahora van a hacer un hotel en este municipio, un hotel de los grandes, tendrán que venir trabajadores de fuera y posiblemente no hay viviendas para esas personas. Es decir, pero no es que estén caros, es que no hay vivienda, ¿no? Y claro, esto es un problema que hemos detectado no solo en Fuerteventura y Lanzarote, también en Gran Canaria y Tenerife. Las islas llamadas verdes tienen otra situación en cuanto al crecimiento, ¿no? La Palma, muy especial por el volcán, y La Gomera y El Hierro no tienen ese problema.
Tienen la presión, porque además se marcha mucha gente de Tenerife por otras cosas.
Pero nos preocupa ese tema. ¿Y qué hemos hecho al detectar que está ese problema? Pues hemos abierto una actuación de oficio pidiéndole a los 88 ayuntamientos y a los 7 cabildos y al gobierno de Canarias determinados datos para, con vistas a hacer un informe extraordinario. Recordarás que hicimos un informe extraordinario de dependencia, otro sobre representación igualitaria entre hombres y mujeres y otro sobre residencias de mayores. Bien, pues nuestra intención es hacer uno sobre vivienda después de tener todos los datos. O sea, a cada ayuntamiento le decimos, oiga, ¿usted tiene suelo para vivienda? Sí, no. ¿Usted lo ha puesto a disposición de la comunidad autónoma? Comunidad autónoma, ¿usted tiene presupuesto para construir cuántas viviendas, en qué plazo? Entonces, nosotros pretendemos tener todos esos datos para al final hacer un informe extraordinario. En el informe extraordinario, ¿cuál es la intención? La intención es aportar posibles soluciones. No es hablar del problema. Eso le corresponde a los grupos políticos que están en la oposición. Nosotros tenemos que identificar el problema. ¿Pero para qué? ¿Para decir que es un problema? No. Para aportar posibles soluciones. Además, lo entregamos con humildad. Nosotros, cuando entregamos el informe de dependencia, mire, estas son nuestras 19 propuestas. Y lo presentamos con humildad. Si hay alguna que ustedes consideran que es innecesaria, quítenla. Si hay alguna que hay que modificar, modifíquenla. Y si hay otras más acertadas que las nuestras, añádenla. Pero la intención es proponer soluciones a problemas que nosotros identificamos.
Es cierto que la demografía ha crecido, ha aumentado mucho, pero el nivel demográfico, pero en este caso es un tema que además está afectando a prácticamente toda España, la falta de vivienda. Pero yo no sé hasta qué punto, bueno, los ayuntamientos ponen suelo a disposición para VPO, para vivienda de protección oficial, pero es que ya no, además de ese problema, hay otro problema, que es gente que está de ocupa o gente que está viviendo en autocaravana, unas cuantas, un número muy considerable, y que además lo ves en la mañana, que a las 6, 7 de la mañana encienden las luces y ves que está como cualquiera de las viviendas que puedas observar por ahí, que hay meneo pues ya para ir a trabajar. Y hay gente que, bueno, pues está en hostales pagando habitación diaria o en viviendas vacacionales pagando alquiler diario, sencillamente que porque son funcionarios, porque son trabajadores públicos o porque son personas que han venido a trabajar personas con empleo que ante la impotencia en algún sitio tienen que vivir, y ahí, bueno, hay una zona en Corralejo con 80 familias de ocupa que lo reconoce. Los dos trabajamos, tenemos sueldo, pero no tenemos ni podemos pagar cuando hay. No podemos pagar 1.000 euros, 900 euros por un alquiler, ¿no? O sea, es una situación compleja, sobrevenida, que de difícil solución, ¿no?
Y date cuenta que es un derecho constitucional. Sí, sí. El artículo 46 dice el derecho a una vivienda digna. Nosotros consideramos, estamos, todavía no hemos elaborado el informe, pero nosotros creemos que el sector privado tiene su mecanismo y los precios van en cuanto a la demanda, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que el sector público es el que tiene, la administración pública, perdón, es la que tiene que garantizar el derecho a la vivienda. El sector privado tiene su propia dinámica y tiene sus precios que van en razón de la oferta y la demanda. Pero ante esa situación es el sector público el que tiene que reaccionar. ¿Y cómo? Pues teniendo un parque de vivienda público para ofertar a personas como las que estabas nombrando, que con alquileres de acuerdo a las rentas familiares. Esto, vamos a ver...
sí, no es una vivienda social, sino que es una falta de vivienda.
Claro, si hay un demandante de vivienda, ¿cuál es la única forma de garantizar el acceso a la vivienda? Teniendo una vivienda pública que ofrecerle a esa persona. Pero si no hay viviendas públicas...
De acuerdo a sus ingresos.
Bueno, ¿cuántos años se lleva sin construir vivienda? Primera reflexión. Segunda, ahora hay un plan de vivienda. Nosotros nos alegramos, pero hay que cumplir los plazos, ¿eh? Hay que cumplir los plazos. Y hay algo que sucedió en el pasado que también me gustaría recordarlo, y es que en los años 90 se vendieron 20.000 viviendas en Canarias, 20.000 viviendas a sus inquilinos. Fue una medida social, digamos, ¿no? No fue un negocio, sino fue una medida social. Pero claro, al vender esas viviendas a sus inquilinos y no construir otras tantas,
ya no rota.
Justamente ahora falta. Por ejemplo, hay modelos en lugares donde funciona, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco, que tiene una población similar a la nuestra, tiene 50.000 viviendas públicas de alquiler. 50.000 viviendas públicas de alquiler. ¿Nosotros cuántas tenemos? 16.200. 12.000 del Instituto Canario de la Vivienda, 4.200 de Visocan, que es una empresa pública. Esas son todas las que tenemos. Entonces, claro, para una familia de las que estabas mencionando, pide una vivienda, si el sector público, en este caso la comunidad autónoma, que es la competente, si la comunidad autónoma no tiene vivienda, ¿cómo las puede ofrecer? Pues tiene que construir. Y además, la legislación del País Vasco dice que esas 50.000 viviendas son de alquiler y está prohibido su venta. Están destinadas a alquiler. Por tanto, las personas la ocupan de forma temporal. Por supuesto, hay personas que la ocupan toda su vida, pero no la heredan sus hijos. Sus hijos, si la necesitan, pedirán otra. Pero a lo mejor tiene unas condiciones económicas suficientes para ir al mercado privado perfectamente, o a lo mejor a ir a vivir a otra isla. Es decir, no se hereda. ¿Por qué? Porque está prohibida su venta, porque se entiende que es para garantizar el artículo 46 de la Constitución. Es decir, que todo el mundo lo tenga, y con el alquiler, repito, condicionado a la renta familiar. Eso es importante, porque una persona tienen una renta mensual de 800 euros y otros tendrán de 2.000. Pues no pagará lo mismo.
Hay un tema que bueno, pues fruto del COVID, que antes hacía mención, esa etapa dura que tuvimos que sufrir todos, que nadie pensó nunca que nos llegara a afectar de la manera que nos afectó a nivel mundial. Hay un efecto que la administración que está causando también verdaderos estragos. Yo imagino que también, como dicen antecesores suyos, habrá mucho quejoso también al respecto. Me refiero a la cita previa. Aquello que se impuso sencillamente por preservar la salud se ha quedado junto con el teletrabajo en la administración, me refiero. Que está muy bien que en la empresa privada la hagamos, pero nosotros tuvimos que teletrabajar cuando estábamos confinados, pero en este caso pasó esa situación y tuvimos que volver otra vez a donde deseamos, que a nuestro puesto de trabajo. Parece que eso la administración no, me parece que además se está trabajando en el Parlamento para regular ese teletrabajo. Y además, el problema sigue siendo la cita previa. No se concibe que a estas alturas de la vida todavía los ayuntamientos y cabildos y el propio gobierno de Canarias sigan con una cita previa, porque está limitado. Ya no le cuento nada, que seguro que tendrá muchísimo de la seguridad social, ¿no?
Sí. Vamos a ver, la cita previa obligatoria nos parece que es un abuso inadmisible de la administración pública. Ahora bien, la cita previa es una buena costumbre.
Una estructura de organización.
Es estupenda. Es decir, yo voy a una administración sin cita previa y tengo que hacer cola y tengo que estar allí 3 horas. Otra persona va con cita previa a las 10:45. Llega allí puntualmente o 5 minutos antes, está atendido correctamente, el funcionario o el político tiene el expediente preparado y perfecto. No hay ningún problema. El problema está ahí, la cita previa obligatoria. ¿Por qué no puedes ser admisible? Porque para pedir la cita previa hay dos canales, el telefónico, y el teléfono muchas veces no contesta, y el telemático. No todo el mundo tiene las habilidades necesarias para solicitarlo a través de una plataforma informática. Por tanto, la ventanilla de atención al público tiene que existir. No podemos hacer que la administración pública sea una burbuja separada del pueblo. No, no. El pueblo es el que paga con sus impuestos la administración. ¿Para qué? Para que la administración esté al servicio del ciudadano, no en una burbuja. Por tanto, nosotros consideramos que la cita previa es una buena costumbre, la cita previa funciona. Felipe siempre me pone el ejemplo de la sanidad. Usted quiere pedir una cita, llama al 012, siempre contesta, y perfecto. Y además, existe urgencia. Y ahí no piden cita previa. Por tanto, tengo la ventanilla, la posibilidad de llegar a la sanidad sin cita previa. Pues en la administración tenemos que hacer lo mismo. Primero, si el teléfono funciona correctamente, se puede pedir que la mayor parte de la población pida la cita previa, si se organiza mejor la administración. Ahora bien, la ventanilla, digamos, de urgencia, la ventanilla de la persona que no sabe pedirla. Mira, en Canarias hay 66.000 personas mayores de 65 años que viven solas. 66.000. Son muchas personas. ¿Cuántos de ellos saben pedir la cita previa? ¿Cuántos de ellos tienen habilidades para pedirla? ¿Cuántos de ellos pueden anotar el día 4 de abril a las 9:30? ¿Cuántos de ellos? Muchos de ellos se pierden. Tenemos que tener una administración más humanizada, con un trato personalizado, especialmente para las personas con discapacidad, que no serán capaces de recordar la fecha, ni la hora, ni la ventanilla, ni la documentación que tienen que llevar. Y las personas mayores, tenemos que atender a todas las personas.
No le quiero quitar mucho más tiempo, pero me llama la atención que le haya llegado el tema de la vivienda, porque bueno, es un gran terreno, pero y el tema del agua no le ha llegado, porque los ayuntamientos tienen la obligación, tienen que velar por que tenga, garantizar el suministro de agua a los vecinos. Sin embargo, bueno, pues islas como Fuerteventura, ahora Canarias, todo se ha concentrado aquí en el Consorcio de Abastecimiento de Agua y, bueno, estamos teniendo, bueno, pues en la obsolescencia de las redes y demás, estamos teniendo problemas de hasta una semana y hasta dos semanas sin agua en muchos núcleos. Ya no hay alguno. ¿Les llega esto?
Sí, claro.
¿La gente está recurriendo?
Tenemos quejas abiertas en Fuerteventura y en Gran Canaria, incluso de agua domiciliaria, pero que ni siquiera está la red puesta. Aquí a nosotros nos han llegado algunas quejas del Consorcio de Aguas de Fuerteventura. Son dos precios diferenciados y, bueno, ha habido casos distintos en distintos núcleos y lo hemos gestionado con el Cabildo de Fuerteventura.
Muy bien, pues aumenta o disminuye, yo creo que aumenta, ¿no? Con 350.000 personas que se cifraban en el debate de Estado-Nacionalidad y que cifran también diversos informes en pobreza en Canarias y otro tanto parecido en el umbral de esa pobreza severa, bueno, me imagino que el nivel de quejoso o el que pasa realmente necesidad.
Sí,
siempre he pensado que nunca se queja.
Hay un sector de la población que vive en condiciones muy difíciles y muchas de esas personas ni siquiera son capaces de quejarse, ¿no? Y entonces, digamos, cuando salen los estudios de que hace Cáritas, que hace el estudio Arope, muchas veces hay muchas personas que no se lo creen. ¿Por qué? Porque es una realidad que no se ve a simple vista, ¿no? Pero en el interior de muchas viviendas existe dificultades económicas muy importantes, muy, muy importantes.
Muy bien, pues no le quito más tiempo. Muchas gracias a don Rafael Llanes, diputado del Común de Canarias, por tenernos siempre presente cuando se acerca a la isla de Fuerteventura, al igual que Felipe Afonso Javier, también que es el adjunto primero del diputado del Común. Gracias por atendernos y bueno, y por la preocupación que siempre ha mostrado por la isla de Fuerteventura. Ha habido otras etapas en que Fuerteventura no aparecía en la agenda de los diputados del Común, pero en este caso sí, como otros también.
Pues gracias. Salud. A Radio Sintonía, porque la verdad es que consideramos que es nuestra casa también. Para nosotros es muy importante esta relación con la ciudadanía. En primer lugar, para que sepan que existimos, porque las personas, cuando tienen un problema con la administración pública, muchas personas lo que hacen es quejarse tomando un café con un amigo, ¿no? Y no, el Estado de Derecho pone unas instituciones que están dedicadas justamente a recibir esas quejas para trasladarla a la administración. En muchos casos no se resuelve y en otros casos sí se resuelve, pero naturalmente hay que canalizarlo. Por ejemplo, ahora el tema de la vivienda, vamos a terminar en ese informe extraordinario. ¿Por qué? Pues porque muchos ciudadanos están viniendo a nuestra institución a decir: oye, mira, que en Fuerteventura no hay vivienda. Tiene que la comunidad autónoma ponerse las pilas e intentar resolverlo en un plazo. Pues, no son problemas que se resuelven en un fin de semana, ¿no? Pero bueno, hay que crear las bases para solucionarlo. Así que muchísimas gracias.
Hasta siempre. Un abrazo. Saludos. Nos quedamos ya nosotros con una nueva pausa. Recordarle que esta entrevista, además de que la hemos emitido en Facebook Live y que queda ahí para que ustedes la puedan visualizar, pues también va a ser ofrecida a través de Fuerteventura Televisión a partir del mediodía y en la noche. Saludos.